Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo solía dirigirse habitualmente a las multitudes que lo seguían, y como pues excelso pedagogo aprovechaba las explicaciones muy sencillas que entendiera la gente a través de parábolas, porque lógicamente entre sus oyentes sabía de todo, también había gente conocedora de la ley. Pero en una ocasión fue a buscarlo en solitario un hombre que era muy importante, con la importancia no tanto política o humana que consideraban los judíos de aquella época, sino la importancia religiosa. Era un miembro del Sanedrín, la Corte Suprema que interpreta la Torá. No hay más apelación que lo que diga el Sanedrín. Y ese hombre se ve que tenía un buen corazón, porque aunque todos o la gran parte, la gran mayoría de sus compañeros del Sanedrín estaban absolutamente en contra de este rabí Galileo al que despreciaban, este hombre había tenido la honradez de decir, como fue a decírselo a Jesús: no podrías hacer las cosas que haces si Dios no estuviera contigo. Y el Señor acepta aquella alabanza y aquella declaración en definitiva de que es enviado de Dios, de su mesianismo, pero le contesta con algo que aquel hombre realmente se queda desconcertado, porque es una respuesta muy profunda que nosotros podemos meditar y tratar de que efectivamente la llevemos más, pues no sé, como a su revelación. Le dice Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede entrar en el reino de Dios. Dos conceptos que pues son muy misteriosos, o sea, nacer de lo alto. Si nacemos de lo alto, si hay una invitación a nacer de lo alto, es porque hay un nacimiento de lo bajo, y aquel hombre pensaba que era el único nacimiento, ese nacimiento de la carne, digamos, de la tierra, el que hemos tenido todos como descendientes de Eva. Y luego le habla del reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y aquello del reino de Dios era precisamente la constante en su predicación. Lo primero que empieza diciendo, según los relatos en Mateo, es: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios. Y aquel hombre, a pesar de ser muy sabio, conocedor de la ley, no entiende. Incluso podríamos ir a lo mejor, después de 20 siglos y de tantas, no sé, estudios teológicos y tanta doctrina que hemos recibido, podemos correr el riesgo también que de no acabar de entender muy bien, y queremos pedirle al Señor que nos ilumine, porque le está hablando de lo esencial. A este hombre, a este miembro del Sanedrín, a Nicodemo, no le habla de asuntos morales, por ejemplo. No le dice: no juzgues y no serás juzgado, con la vara que midas serás medido. No, dice lo esencial, va lo esencial. Le habla de que tiene que tener un nacimiento, un nuevo nacimiento. Y que si no tiene ese nacimiento, no entrará en el reino de Dios. Y entonces, desconcertado, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Como diciendo, pues yo ya nací. ¿Por qué me hablas de que tengo que nacer? Ya soy viejo. Y el Señor le reafirma y le complementa lo que le acaba de decir. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si el que no tenga la nueva vida. Y nosotros entendemos muy bien que se está refiriendo al bautismo, pues lo dirá en otro momento, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Tiene que ser bautizado, tiene que enviar, vayan a todo el mundo a bautizar a todos los hombres, porque con el bautismo viene precisamente el Espíritu, como sucedió en el bautismo del Señor, cuando desciende el Espíritu sobre él. Y entonces nosotros podemos decir, sí, ya comprendo un poquito que de lo que se trata, o sea, que no sé, que la esencia, porque Jesús le está hablando a este hombre sabio, le está hablando no de que cambie, por ejemplo, unas virtudes, unas cuestiones externas, sino que tenga un cambio en su ontología, en su ser, o sea, una nueva creación, y que no se le pierda de vista, porque si no, no va a saber qué está haciendo en este mundo. Y tristemente hay mucha gente que realmente no sabe para qué está en este mundo, que está confundido y que no sabe que ha tenido la invitación a una transformación de su naturaleza, a una vida que es la vida humana pero sobrenaturalizada, o la vida humana divinizada. Y por eso pues vamos a hacer un poquito de oración, vamos a pensar en esta revelación, vamos a pensar en esto que en definitiva es lo que luego la teología llamará la gracia santificante, que está por encima de cualquier otra gracia, de las gracias naturales. Por ejemplo, hay gente que dice, o sea, me contaban de un muchacho que decía, es que es muy bueno para la computación, toca la guitarra, juega excelentemente bien al fútbol, saca por los dieces, realmente es un superdotado. Bueno, Dios le ha dotado de muchas gracias naturales. Y luego podrá decir otro, bueno, a mí Dios me ha dado también muchas gracias puntuales, muchas gracias actuales, ¿no? Me ha ayudado porque me ha dado doctrina, me ha dado formación, me ha hecho nacer en una familia cristiana, sí, todo es magnífico. Todos los días me da gracias actuales, por ejemplo, me invita pues a lo que sea, a la caridad o a la mortificación. Pero la otra, la gracia esencial, la gracia que se llama gracia gratum facens, la que nos hace gratos a Dios, es la gracia santificante. Al grado de que si no la tenemos, no podemos entrar en el reino de Dios. Si una persona se muere, como sabemos muy bien, nos han dicho muchas veces, se muere sin gracia santificante, no se salva. La misericordia de Dios sabe quién la tiene y quién no la tiene, no podemos nunca juzgar nosotros porque no vemos las almas. Pero lógicamente aquí lo está diciendo Jesús con toda claridad. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a decir, necesitas valorar, agradecer, vivir de esta increíble donación de Dios, que es la gracia santificante. Y podemos preguntarnos, ¿y qué es eso de la gracia santificante? Porque se corre el peligro de pensar que es como una cosa, ¿no? Como si nos dieran un regalo, un paquete. Bueno, la gracia santificante es la vida de Cristo, la vida en Cristo. O la, no sé, la transfusión de la vida de Jesús en nuestra propia vida. Esa es la gracia santificante, la vida divina. Por eso podemos permanecer para siempre, porque estamos viviendo la vida de un resucitado eterno, en una absoluta eternidad. Y por lo tanto toda mi vida consistirá en decir, voy a vivir más en Cristo, voy a vivir más la vida de Cristo. En este nivel profundo de la transformación de mi alma, de otra manera, completamente distinta, y por eso tendré que decir, pues ya no vivo la otra vida, la vida terrena. O como dice tanto San Pablo, del hombre viejo. Y San José María pregunta, dice, hijo mío, déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Dios? O sea, ¿la valoras? Por encima de cualquier otra gracia o don que te haya dado, natural o sobrenatural también, como decíamos, me ha dado el carisma de, no sé, de curación, el carisma de profecía. Bueno, está muy bien que tengas carismas, pero lo que te va a hacer santo y lo que te va a llevar al cielo y lo que te va a determinar tu grado de cielo es la gracia santificante. Es decir, esa imagen que a lo mejor podemos saber que no es del todo adecuada, pero nos puede dar una idea de que se nos hace una transfusión, de que ya no tenemos nuestra sangre, sino hemos recibido la sangre de Cristo, una sangre que nos transforma en nuestra persona, en lo más profundo de nuestro ser. Pues déjame que te pregunte, ¿tú amas la gracia de Cristo? Y luego pregunta, ¿procuras que esa gracia se acreciente en tu alma cada día? Entonces podemos decir, pues sí, yo puedo hacer que la gracia, no yo, sino yo puedo poner algunos medios para que la gracia crezca. El más importante de todos, es la Sagrada Eucaristía. Es tan importante que, como sabemos, si yo llegara con la suficiente disposición y con el suficiente hambre, podemos decir, y la suficiente fe y la suficiente ansia de la unión con Cristo, en ese momento me moriría y me iría al cielo. Pero lógicamente, como no tenemos esas óptimas disposiciones, tenemos que estar comulgando una vez y otra vez y otra vez. Pero por otra parte, no podemos dejar de decir, ¿sabes lo que te estás perdiendo si alguna vez no comulgas? Es lo más importante que puedes hacer, absolutamente lo más importante. Si crees realmente en una presencia real de Cristo y crees que está precisamente para la unión común, donde tú lo recibes a Él, pero Él te recibe a ti, y entonces se hacen de dos uno, y entonces ese que comulga y que comulga bien ya no es el que era, ya tiene una nueva realidad, ya es Cristo, y su sangre es sangre de Cristo, y sus células son células de Cristo, y sus huesos son huesos de Cristo, y su alma es alma de Cristo. Y sabes muy bien, bueno, pues sí, yo tendría que valorar más. Y tanto Tomás dice que es más importante las disposiciones previas a la comunión que las posteriores, con ser muy importantes las posteriores, la acción de gracias, por ejemplo. Pero ¿cómo llego? Pues es como cuando digo, pues ¿cómo está mi organismo cuando me tomo una medicina? Bueno, si realmente la está necesitando, voy a aprovecharla mucho. En ese momento me hace el bien que tiene dispuesta esa medicina, que es, como sabemos, pues la medicina de inmortalidad. Y así podré decir cualquier otra realidad que me una más a Jesús. Por ejemplo, un rato de oración realmente unitivo, realmente profundo. Ojalá que digan, oye, cada vez que te veo rezar, me impresiona cómo rezas, o sea, cómo estás a lo mejor de rodillas, concentrada, como si fueras un ángel que está en adoración a Dios, sin distraerte con nada. Pues en ese punto de contacto entre el tiempo y la eternidad, que es tu encuentro, tu punto de descubrimiento y de unión con Dios. Y por eso puedo decir, haz muy bien tu oración. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Casi siempre las hacemos mal. A menos de que, no sé, nos guste mucho, ¿no? Como que van a ser muy importantes, como un señor que está en las Olimpiadas, bueno, pues da más del 100%, ¿no?, de su esfuerzo. Pero cuando vamos a las cosas de Dios, a lo mejor no damos ni el 20 ni el 30 y aceptamos distracciones y tenemos como una especie de licuadora en la cabeza de revoltura de cosas, ¿no? No nos hemos unificado. Claro, llegar a la oración, pues no podemos hacerla bien. Y tendré que decir, no dialogues con todo aquello que te aparte de Jesús. De verdad, no dialogues. Ya sé que hay muchas cosas que nos pueden apartar, y el demonio está muy interesado en que nos enredemos con ellas. Ya déjaselas. Ya sé que es muy difícil porque siempre nos gana pues, como la visión terrena y la prisa. Pero si hiciéramos bien la oración, si realmente fueran encuentros, ¿cómo nos llenaría Jesús? ¿Cómo nos colmaría su vida divina? El santo cura de Ars, que como sabemos pues era un hombre muy santo y muy preocupado de las almas de sus feligreses, les decía en una de sus homilías: ¿queréis saber lo que vale vuestra alma? Y preguntádselo al demonio, él os lo dirá. El demonio tiene en tanto nuestra alma que aunque viviésemos 4,000 años, si después de esos 4,000 años de tentaciones nos ganase, tendría por muy bien empleado su trabajo. No cesa. Está buscando una manera u otra, a lo mejor a veces con tristeza, a veces con el teléfono celular, a veces con preocupaciones que no podemos resolver, que le damos vueltas y vueltas y vueltas. No dialogues. Céntrate en tu encuentro. Piensa que cuando haces oración, te sales del tiempo. Estás en la eternidad. Te puedes divinizar. Estás teniendo un nuevo nacimiento, porque este nuevo nacimiento es un nacimiento constante, continuo. O sea, siempre estamos naciendo de nuevo. Por eso el Señor nos tiene mucha paciencia y nos perdona y nos dice, bueno, otra vez. Es que es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Como Chesterton, que compara la creación con los huevos de las gallinas. Dice, es que la gallina puso un huevo hoy y mañana también puso otro. ¿Pero es el mismo? No es el mismo huevo. Es otro huevo. Y pasado mañana va por otro huevo. Así, hoy es lo mismo que ayer. No, es otro día. O sea, Dios no está como en un ciclo indefinido, sino tiene una proyección lineal que lleva pues, más y más al reino de los cielos. Y entonces puedo decir, bueno, ya no hice muy bien mi oración, pero bueno, mañana sí la voy a hacer bien. Ya no comulgué hoy, bueno, mañana trataré de comulgar. Ya me distraje antes de comulgar, bueno, mañana voy a procurar estar más recogido. Otro alguien decía que necesitamos urgentemente ponernos a dieta. ¿Y por qué estás muy gordo? No, tienes que ponerte a dieta informática. O sea, tienes que como que limpiarte un poquito de la informática. Porque lo que está en juego es tu nacimiento, tu nuevo nacimiento. Dice San Alfonso María de Ligorio, ninguna lengua es suficiente para declarar la grandeza del amor que Jesús tiene a cualquier alma que está en gracia. Ya no se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, el Padre, el Espíritu Santo ven un alma en gracia, pues ven que está divinizada. Y entonces tiene un amor infinito hacia esa alma, un amor irresistible. Y cuenta de Santa Catalina de Siena, que dice que un día Dios permitió a Santa Catalina de Siena ver un alma que estaba en gracia. La santa hallaba tan hermosa que prorrumpió en estas exclamaciones: Dios mío, si la fe no me enseñase que existe un solo Dios, pensaría que es una divinidad. Ya no me extraña, Dios mío, ya no me admira que hayáis muerto por un alma tan bella. Pues pensó que era Dios, ni siquiera pensó que era un ángel, que ya hubiera sido mucho, ¿no? Un alma en gracia, porque tiene la participación de lo divino. Pero ahorita estamos, como sabemos, como si fuéramos un diamante que está envuelto en lodo, ¿no? Como dicen que sacan los diamantes ahí del barro. Un maravilloso diamante tampoco es una comparación acertada, porque estamos hablando de dos cosas del mismo orden, pero en la gracia no, en la gracia estamos hablando de cosas de distinto orden, de una realidad natural que somos nosotros y una realidad sobrenatural en sentido estricto, que es la participación en la misma vida de Dios. Claro, yo me voy a convertir en Dios, no puedo pensar nada más bello. Cualquier otra meta humana es ridícula, verdaderamente ridícula. Y tenemos que tener muy clara la conciencia también para que ayudemos a las personas a decir, si no estás en gracia, estás echando a perder tu vida. O sea, estás viviendo sin que tenga mérito lo que haces y has tomado el camino equivocado. O sea, no te va a llevar al reino de los cielos. A menos de que lógicamente rectifiques, Dios te dará muchas oportunidades para tu rectificación, pero creo que lo que todos podemos hacer siempre es tener más conciencia de este proceso de verdadera transformación. Hay un libro muy, muy bonito, muy bueno, difícil, un poco difícil, que se llama Las maravillas de la gracia divina, y escribe un alemán del siglo XIX que se llama Matthias Schieben. Dice este señor: te concedo que nada pierdes con dejar la misa negligentemente entre semana, con omitir una oración no impuesta o una obra de misericordia, de mortificación o de humildad. No es que vayas a cometer un pecado mortal por eso. Con todo, no puedes negar que es una pérdida incalculable para ti no aumentar tu capital. Cuando tan fácilmente lo podrías conseguir, puesto que el menor grado de gracia excede en valor a todos los bienes de este mundo. Pues voy a aumentar mi capital porque el Espíritu Santo está actuando y me está mandando mociones. Yo puedo decirle, ¿me pides esta pequeña mortificación? Te digo que sí. ¿Me pides este acto de caridad? Te digo que sí. ¿Me pides este regalo de un rosario? Te digo que sí. ¿Me pides, pues, que vaya a misa entre semana? Pues te digo que sí. ¿Me pides que me recoja bien en la oración? Te digo que sí. Esto dicen de Santa Gemma Galgani, ¿no? Esta santa italiana que murió a principios del siglo XX, que la gente con verla rezar, con ver cómo rezaba, como que se trastornaba. Y dice, es que se reza como los ángeles. Y está profundamente metida en Dios. Como rezaba Juan Pablo II, lo habremos visto más de una vez en alguna misa, por ejemplo, televisada, o en algún testimonio, como decían, que se metía una profundidad insondable para estar ahí con Dios. Claro, pues se va llenando de gracia, va creciendo la vida divina en él, va creciendo pues, la presencia de la Santísima Trinidad en su alma, se va siendo más y más heredero del cielo, que nuestro cielo dependerá del grado de gracia, que es lo mismo que decir del grado de amor o del grado de unión. Si a la tarde de nuestra vida solamente se nos va a preguntar por el amor, y como decíamos, y sobre todo por la Eucaristía, como sacrificio y como sacramento. La misa, donde se realiza nuestra redención, y la unión común, donde Él nos transforma en sí mismo. No somos nosotros los que lo cambiamos, sino Él nos cambia en sí mismo. Pues ¿entendería Nicodemo lo que le dijo Jesús? Pues seguramente sí, porque al final de la vida de Cristo da la cara por el Señor, va a pedirle a Pilato el cadáver de Cristo. Seguramente lo siguió oyendo, o lo seguiría de lejos también. Pero fue un discípulo. De hecho, hay un día, me parece que es el 3 de agosto, que se celebra a San Nicodemo. Yo no conozco a nadie que se llame Nicodemo ni que festejen a San Nicodemo, pero pues le debemos esta enseñanza tan clara del Señor. Y le debemos también su valentía de manifestarse como discípulo de Cristo, aunque fuera el intérprete autorizado de la ley judía, de la Torah. Pues que nos ayude San Nicodemo, que también nosotros comprendamos, ¿no? Que nos abra un poquito más la cabeza y la fe y el agradecimiento para decir, qué gran regalo, por encima de todos los que me has dado, tengo que agradecerte, pues que el que mis padres y mis padrinos me hayan llevado a bautizar y que luego me hayan ayudado a continuar en gracia, pero que no me como que no me descontrole o me desubique o me pierda de aquello que es lo esencial. Y como siempre tenemos la maravillosa exclamación del apóstol, perdón, del ángel San Gabriel, que a María le dice, llena de gracia, estás llena de gracia. No le dice ninguna otra cosa que podría haberle dicho, cualquier otro piropo, ¿no? Porque pues, es la más perfecta de todas las criaturas de Dios, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Pero el ángel ve su alma y dice, qué increíble, qué maravilla, estoy alelado con tu alma llena de gracia. Pues ojalá que también vaya el ángel o nuestro ángel de la guarda diciendo, pues qué bueno que cada vez estás con más gracia, qué bueno que cada vez eres más grato a Dios. Qué bueno que has comprendido esto para ti, para el crecimiento, pues lógicamente para evitar cualquier peligro de perderla, y también pues, para hacernos eco, ¿no? El reino de Dios. Vengo a predicar el reino de Dios. ¿Qué es ese reino de Dios? Pues esta presencia de Jesús que nos transmite su propio ser, su propia vida, para asegurarnos la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.